Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Cinco minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Preparadísimos ya para el ratito de oyentes y para saber cómo lleva Carlos Honorato la encuesta.
Pues aquí estoy, a mano y a máquina. Llevas? Una cosa tremenda. ¿Sabes que lo hemos contado a primera hora?
Lo traes escrito, sí, a máquina.
Venga, lo tengo a todo, bueno, ¿eh? Ordenador. Y a mano y a todo. Todo.
Ah, bueno, a mano también. A mano tachones.
Hombre, ¿eh? Tachones, porque es la manera de hacerlo. Que hay investigadores de una universidad noruega que han publicado un estudio que demuestra que el cerebro de los niños es mucho más activo cuando escriben a mano. Y entonces han descubierto pues que ayuda a mejorar la memoria, expresar emociones, fomenta la organización de ideas. No es mi caso, porque soy muy desordenado para mis ideas, pero cuando hago las preguntas las hago muy directas. ¿Escribes a mano, a diario, a veces o nunca?
Ajá, muy bien.
Primero los comentarios, dice Radioadicto. Todos los días, y mis alumnos, por la cuenta que les tiene, también.
Muy bien.
Suena un poquito, ¿no?, autoritario.
No, pero me gusta.
Mercedes dice, he puesto que a veces, porque no todos los días tengo algo que escribir, pero todo lo cotidiano que pueda escribir, me gusta hacerlo a mano.
Muy bien. En este programa somos muy de escribir a mano.
Sí.
Belén Almonacid.
Sí.
Mira, voy a empezar a decirlo ya. Belén
Almonacid. A mano.
Se está tirando los pelos ya. Belén Almonacid todos los años manda felicitaciones de Navidad a mano a los oyentes que lo requieren.
Sí.
Pueden empezar a pedirlas desde ya para que le dé tiempo, porque luego, claro, está allí con su
¿Pero no tiene tendinitis
redondilla
en la muñeca todavía? ¿O
no.
¿Se ha recuperado ya?
Es que es la que mejor letra tiene.
Haz
de todo el equipo. Bueno. Redondilla, preciosa.
Perfecta.
Preciosa. Y entonces, bueno, este año está impaciente porque le empiezan a llegar las peticiones de los Christmas. Luego, la pobre me está todo el día chuchando porque la que compra los Christmas soy yo.
Ya.
Y ya voy a empezar a comprarlos para que no me pase lo de siempre, que es que al final las compran los chinos y sale Jesucristo crucificado en el Christmas.
Pobrecito.
Es tremendo. Tremendo.
Fíjate, bueno, si soy desorganizado, que no te he dicho cómo va la casa.
Ah, ¿es verdad?
¿Ves? Escribes a mano a diario, a veces o nunca. A diario empezó el 50%, 25% a veces y 25% nunca. Y ahora, actual, a diario 54%.
Ah, bien.
A veces 38% y nunca, never, 8%. Oye, que hay gente que no pilla un boli ni un lápiz ni...
Pues
ni,
se les va a cerrar el cerebro. Yo no digo más que esto, según este estudio que nos has traído. Pero
ahora,
bueno,
no es necesario ni el boli ni el lápiz para votar en nuestra encuesta. Es en @ buenos días OM en Twitter.
Exactamente, es pulsar.
Sí, pulsar.
Una
sí.
de las tres respuestas. Ahí hasta la 1:05 de la tarde de tiempo. Y le haréis muy feliz a Carlos Honorato.
Y me suben el sueldo si votáis. Así que venga, votad. Venga, venga.
¿Sí?
Sí, te dan un porcentaje.
Tú eres como el señor Siso, que va a porcentaje. Madre mía. Va a comisión. Por voto recibido, Honorato recibe un plus.
Hombre, por supuesto.
Bueno,
venga, ahí, pues a votar
nada,
todos.
A votar todo el mundo. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Martín Ramo, sin embargo, pues no... No. No, no.
¿El qué?
Digo que tú no cobras un plus por oyente que interpretas ni nada.
No, nada. Baje mi sueldo base.
Ya. Hoy es el Día Mundial de los Calvos. Lo digo porque, en fin, ha habido algún oyente que sin ánimo de ser pedante ha dicho, pues hacer un... He dicho, no. Estas cosas no se hacen en este programa, ni siquiera Martín Romo, que está en el rincón oculto del streaming.
Que es el día del calvo de bajarse el pantalón.
No, del calvo de cabeza.
Ah, vale.
Del calvo
vale.
de cabeza. No del vale, de enseñar vale. la hucha, que es su expresión
claro,
favorita.
Claro, sí.
Exacto.
¿Y por qué había esa manía de enseñar la hucha y pegarla contra el cristal de un autobús? Cuando la gente...
¿Pero esto lo hace la gente?
Eso lo hacía la gente, sí.
¿Así?
Tú ibas con el coche
sí.
y de repente... Pues veías un autobús de estos de ruta entre ciudades y alguien, ¡hala!, te girabas y había puesto su culo estampado en el, en el
¿Y esa
cristal?
Persona qué explicación daría al resto de los pasajeros del autobús? Porque tú vas en el coche, lo ves pasar y bueno, ya está. Pero luego, ¿esa persona qué dice? O sea, bueno, en el autobús dice que he tenido un pronto, que no sé.
Normalmente era una práctica en excursiones de fin de curso.
Ah, vale.
Cuando
vale.
había mucha chavalería junta, con las hormonas muy subidas, y los llevaban de excursión. qué buenos son, ¿sí?, que le sacan de excursión.
Exactamente. Bueno, que vamos a capítulos de ayer. Que, oye, qué éxito ayer.
Mucho
pero
éxito.
Pero se nos han quedado comunicaciones fuera por un tubo.
Esto me lo apunto yo en mi listado de Martín Romo, apúntatelo, para una segunda parte.
Hay que hacer una segunda parte de...
Otro día. Manías a la hora de acostarte.
Ah, es verdad,
para dormir. Y trucos para evitar el insomnio.
En el capítulo de ayer...
Digo que hay que hacer una segunda parte porque los mensajes seleccionados para este capítulo anteriores tienen que ver mucho con la continuación de conversaciones que abrimos a través de nuestro chat en WhatsApp. Porque nos escribía Katherine, ¿te acuerdas? Yo os lo recuerdo por si ayer os lo perdisteis. Katherine es una oyente de este programa que nos contaba que ella duerme poniendo la televisión y cae Roque, cae así cuando ve asesinatos.
Sí.
Entonces...
La cosa
dice,
curiosa.
Me quedo frita, era la expresión de Katherine. Y que ella dormía con poco peso, también nos contaba. Ella nos escuchó leyendo su mensaje, interpretando sus mensajes y Clere y pide una aclaración.
Ah, vale, vale.
Y yo la leo.
Venga.
Aclarar que ella se duerme con las series y películas documentales de asesinatos de hechos reales.
¡Ah! ¡Oh! Peor me lo pones. Ese muerto es de mentiros, de verdad. ¡Uy, qué suellecito me está dando!
Ella le pone, no encuentro un capítulo de estos de series basadas en el...
El
¿qué
jarabo?
¿Qué fue del asesinato? ¿Qué fue del asesino? De pues ella es lo que se pone para dormir.
Ya.
¿Vale? Aclarado Katherine.
Vale.
Más aclaraciones. Ángel Luis ayer nos escribía para contarnos que él llevaba meses durmiendo, en concreto dos, con una tira de unos 3 centímetros de espadrapo de papel en la boca. En sentido
para
vertical.
Roncar.
¿Vale?
Sí.
Que dormía muchísimo mejor, que no se despierta con la garganta irritada. Bueno, pues que... pues eso, que dormía fenomenal y tal. Y aclara, y yo lo leo, que también había probado antes Eli las tiras nasales que abren las fosas.
Sí.
Y unos tubitos de silicona que se meten en la nariz. Y he de decir, así lo escribe Ángel Luis, que lo del espadadrapo es lo más sencillo, lo que menos me molesta y para mí lo más efectivo. Menos risitas, Eli.
Bueno, yo es que, claro, espadadrapo, esto luego a lo mejor duele cuando te lo quitas.
Ángel Luis, ¿duele esto? ¿Eh? ¿Hay efectos secundarios? Pues nos lo cuenta y...
A lo mejor se le queda un bigote tipo Cantinflas, de esos que por medio no tiene el pelo.
Ángel Luis, ¿tienes bigote? ¿Te confunden con Cantinflas? Al hilo del tema de hoy, que luego lo contamos.
Bueno, que de todas maneras, que yo, claro, frente a meterte unos tubos en la nariz y ponerte un esparadrapo, yo optaría por el esparadrapo.
¿Y si encima duermes?
Ah, claro, fenomenal.
Me voy a dormir, te ahorras de pastillas, te ahorras nada, un esparadrapo...
Barato, sencillo...
Fenomenal, y ya está.
No necesita instrucciones de uso.
Nada
bien,
invasivo.
Perfecto.
Nada
bien,
invasivo.
Ya
bueno,
está.
Enrique... Ayer nos contaba también en nuestro WhatsApp que le costaba dormirse, hasta que empezó a leer libros.
Bueno, sí.
En la cama, ¿vale? Y que el último libro que se estaba leyendo en la cama para dormirse, que cae Roque, es Deja que todo el mundo te cuente lo que pasó, de Mercedes Pescador.
Claro, es que si todo el mundo te cuenta lo que ha pasado, eso, claro,
bueno,
te
pues
duerme.
Enrique nos aclara que no es un libro para dormir.
Ya.
Que a él le funciona con todas las lecturas de libros. Que ahora le está tocando este.
Bueno, eso hay que aclararlo. Claro que sí. Bueno, yo tengo una colección de libros heredada en esta casa. Que, mira, podemos abrir una subsección de libros para dormir.
Estaría muy
y
bien.
Y yo cada semana ofrezco uno. Porque es que tiene unos títulos que son realmente apasionantes, ¿no? Fallos en la estructura del hormigón armado. Por ejemplo, si alguien está interesado en este tipo de libros...
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Que nos lo pida. Yo mañana doy un título de uno de estos libros. Oye, frito. Te quedas...
Caes, ¿no?
Es más, si no te duermes con eso, hay que consultar al médico.
Pues yo tengo un problema, porque como no entiendo la lectura, me desvelo.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque
empiezas a darle vueltas.
Sí, empiezo a dar... Y
te genera ansiedad.
Correcto, sí.
¿Qué me dices?
Sí. Ángel Luis aclara, Eli te cuenta, lo comparto con los oyentes, el espadrapo de papel es muy suavecito.
Ah, vale, vale.
Suavito
el de papel,
escribe,
¿eh? El de papel, claro, pues porque entonces, el de tela...
Su bigote no sufre.
Vale.
Esto lo digo yo, sigo sin saber si lleva bigote o no, Ángel Luis, porque no se manifiesta.
Pero tú interpretas.
Ahora, mensajes ya nuevos que no, tienen, no son alusivos a conversaciones pendientes. Carlos, que llegó ahí justito al WhatsApp ayer, dice: soy Carlos, yo lo que hago es pensar en el color blanco. Solo blanco. Y no falla, me quedo frito.
¿Blanco?
¿Amor?
Blanco, sí. Eso de decir, déjala meter en blanco. Pues
¿sí?
Lo que haces
es pensar en el blanco.
Claro. Ajá. A ver, unos calcetines blancos, camiseta blanca, pared blanca. Visualiza, empieza a visualizar objetos de color blanco.
Ah, mira.
¿Serio?
Y al final, él va hacia la luz blanca del sueño.
Pues mira, lo voy a probar.
Y unimos recomendación de lectura por parte de Enrique a recomendación musical de Alicia. En el último mensaje de estos trucos para combatir el insomnio, Alicia nos cuenta que ella desde hace años y años se duerme escuchando a Enya y Mano de Santo.
Sí. No voy a dar, no voy a discutirlo.
Está en la sección de discos para dormir.
Exactamente, de este gran negocio. Una vez que ha fracasado mi máquina del cocido de tres vuelcos, porque nadie me lo financia, vamos a abrir una librería solamente con discolibros, ¿no?
Sí.
Libros y discos para dormir.
A mí el concepto discolibro siempre me ha gustado mucho, de mezclar las dos pasiones. Y así que encima ahora... Pero yo creo que vamos a ser más pretenciosos.
¿Ah, sí?
Es decir, sí.
Ceballos, quita esto que se nos duerme uno de los oyentes.
¡Alicia, ah, despierta! ¡Alicia!
No estamos para perder un oyente.
No son
al
horas.
Día. No.
Alicia,
esto no puede
horas.
Ser, claro, esto... Luego por la noche, después de Félix Madero, yo qué sé, que alguien ponga esto, pero ahora no son horas, claro.
Yo veo nuestra librería...
Sí. Libros para dormir.
Sí, con varias secciones.
¿Subsecciones?
Sí. Libros para dormir, libros para ir bien al baño, libros para cocinar inspirado, libros para...
Pero es que estoy así, libros de cocina, estoy
no,
ya
no,
ahí.
No, 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 de cocina hay, pero... ¿Y que te inspiren?
Ah, también es verdad.
Claro. Yo puedo tener ahí un libro de la...
3, me ha gustado la de libros para ir al baño.
Libros para ir al baño.
Estos tienen que tener alguna característica especial.
Claro, libros para disimular. Tú simplemente compras el libro para tenerlo en casa y disimular que nadie te hable. O en el metro.
Libros para hacerte pasar por culto.
Claro.
También.
Podríamos
puede
hacer,
ser.
Claro.
¿Qué gran librería vamos a montar?
Libros para se llamaría nuestra librería.
Ay, qué bonito. La hacemos. Venga.
628-091-117.
Será por negocios, madre mía. Los que tenemos ya en mente, ya, es que ya los estoy apuntando a mano para abrirme el cerebro.
Muy bien, hoy hay que apuntar sí. Las cosas a mano.
Y ya la lista es interminable. Solo necesitamos un socio que ponga la pasta. Bueno, ¿de qué va hoy el rato de oyentes?
Pues hoy quiero compartir con todos los oyentes ese vídeo viral. Que se ha convertido en lo más visto en las redes sociales.
Hay vídeos que no sean virales en las redes sociales, porque todos son virales.
Son vídeos pues que han pasado desapercibidos, que quedan en el limbo de los vídeos publicados.
Ya.
Que nadie, que no
que
tienen,
nadie
un, no tienen un gatito.
Y sin un gatito no eres nadie.
Gatito o tío en calzoncillos y viral.
Cierto.
Pues tío en calzoncillos, tenemos en este vídeo viral que la gente no ubica muy bien dónde puede haber ocurrido esta escena que podemos ver. Yo, por el tono de las risas, el tono de algún chillido y alguna palabra que se escapa, creo que es alguna lengua eslava. Creo, ¿eh?
Porque no entiendes nada, ¿no?
Creo.
Bueno, ¿y qué se ve en ese vídeo?
En este vídeo se ve a un hombre que huye en calzoncillos y en calcetines negros de una vivienda a través del balcón con, he contado yo, tres sábanas unidas entre sí con un nido. Nudo, el típico nudo.
Pero esto es el escape de la cárcel clásico.
El escape de película de la cárcel que uno se sale por la ventana y se descuelga con tres sábanas. Igual, el hombre está huyendo de un marido que acaba de entrar en casa y le ha pillado a él con la esposa.
Ya.
La esposa sale al balcón y asoma su coleta rubia diciéndole, rápido, rápido, que te coge, que te coge. El hombre baja como si fuese la cuerda de nudos que había que bajar en educación física.
Sí.
Va bajando.
En calcetines.
En calcetines y en calzoncillo. Tiene buenos dorsales.
Sí.
El hombre. Buenos brazos.
Sí.
Se le ve que lo ha hecho antes. Esto él lo ha hecho antes. Él está confiado de que va a tocar suelo, pero aquí que aparece la vecina de abajo.
Sí.
Porque siempre hay una vecina de abajo. La vecina de abajo, asustada, creyendo que a ella le va a entrar un ladrón en calzoncillos y calcetines, que es como suelen entrar los ladrones a las casas, en calzoncillos y calcetines. Ella cree que es un ladrón, empieza a gritar al ladrón y le da escobazos. Ella se confunde, claro, ella no visualiza a un amante, ella visualiza a un ladrón.
A un ladrón en calzoncillos.
Y ella, defensa personal, a tope con la escoba.
Yeah.
Hay varias dudas sobre esta información y hay varios equipos de investigación de varios programas que están viendo si esto es real o es mentira o es un montaje, porque claro, hay cosas que no encajan.
Ya. Yeah.
Lo primero, si te pillan en la cama con alguien que no es tu pareja, ¿vale?
Sí.
¿Cómo te da tiempo antes de huir a anudar tres sábanas?
No, y sobre todo, ¿dónde sacas tres sábanas?
A mí tampoco me salen, por eso no me salen, no me salen tres sábanas, ¿vale? Si sabes que vas a descender porque no te pones algún zapato,
un poquito,
sales en calcetines. Pero yo voy más allá. Yo he querido investigar quién está detrás de esa escoba.
Ya.
Y he empezado a hilar y a tirar de mis fuentes por los diferentes cuerpos de policías de medio mundo. Me ha venido a la cabeza Lady Irina. Lady Irina, esa anciana que vivía en la zona rusa de Stávropol. Como yo lo ubico esto por el este, me ha venido a la cabeza que tenía atemorizada a su barrio porque lleva con un tablón de madera arreando a los que practicaban sexo en los arbustos.
¿Pero qué?
Ella se bajaba al parque y si veía un arbusto moviéndose, zascas. Da igual que fuese las ardillas o lo que sea. Ella no quería que los adolescentes se magreasen en los arbustos. Entonces, yo creo que Irina es esta vecina. Pero esto lo tengo.
Esto lo has inventado.
Sí, es
vale.
Ato cabos. Ato cabos.
Sí.
Porque yo creo que aquí la prensa internacional está desviando la atención. La atención no es este hombre bajando.
Ya.
Era, ¿quién
es esa vecina? ¿Quién es la vecina?
Irina, en cuanto huele sexo, ella. Palazo.
Tremendo, la historia es tremenda. Bueno, a raíz de esta bonita historia que Sergio a su bola ha unido a otra, que ya
la noticia, por si os habéis despistado, es la siguiente: un amante huye descolgándose por el balcón y la vecina de abajo lo golpea con una escoba porque pensaba que era un ladrón.
Confusión de la vecina de abajo, esto es lo que más nos ha llamado la atención de todo este proceso. Del que podemos sacar 6 o 7 ratitos de oyentes distintos, pero hoy lo que vamos a pedir son confusiones.
Confusiones,
exacto.
¿Has visto a alguien por la ventana y tú te has confundido y creías que era un ladrón? Puede pasar. ¿Te has encontrado con alguien y creías que era otra persona que conocías y le has saludado ahí efusivamente? ¿Te han pedido alguna vez un selfie o un autógrafo porque te han confundido con algún famoso? ¿Alguien te ha dado conversación, te ha preguntado cómo estabas porque creías que eras otra persona?
Vale, perfecto. Pues ahí tenemos nuestro WhatsApp 628-091-117. Podéis mandar vuestras historias de confusiones en nota de voz o en mensaje escrito para que Sergio lo interprete.
Pues ahora vuelvo.
Qué bonita historia.
Por favor, las autoridades que detengan a Lady Irina ya.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles estás convocado para el gran partido amistoso de la selección española en Lisboa. Desde las 8:30 de la tarde, Portugal, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Ella es una chica divertida y por eso yo creo que ha elegido esa canción de Cyndi Lauper. Marga García, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Ajá. ¿Te gusta esta?
Esta sí, sí, claro que sí.
Muy ochentera, muy ochentera.
Mucho. Bueno, aparte de ser una chica muy alegre, es una madre estupenda que tiene un hijo con una buena... Es que hoy estamos preguntando por escribir a mano. Fíjate en nuestra encuesta. Hay un estudio, esto lo ha contado ya Carlos Honorato, que dice que los niños deben escribir a mano, porque escribir a mano les abre la mente, les organiza el cerebro de otra forma. Y bueno, me han mandado una nota. El hijo de Marga, que tiene una letra preciosa. Álvaro, que tienes una letra, vamos, que ya me gustaría a mí. Y que no voy a leer la nota porque esto es personal, sí, pero que te mando un beso enorme y que ya sabes que te deseo siempre lo mejor. Y que además... en fin, como es un artistazo de los pies a la cabeza, pues tendremos muchas oportunidades de hablar fuera del micrófono y dentro, porque va a tener mucha entrevista.
Está preparando ahora una obra de Galdós para diciembre, sí.
¿Qué me dices?
Sí, sí, La princesa y el granuja de Galdós, dirigida por Ainhoa Mestoy. Y está ahora ahí, pues eso, leyéndose el cuento una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez para...
Con 13 años.
Con 13 años, ahí está. Sí.
Un auténtico artista, ya contamos en su día que fue uno de los protagonistas de Billy Elliot, porque además de actuar, bailar, actúa, porque él sobre todo lo que hace es bailar como los ángeles.
Le apasiona. Y gracias a Billy Elliot, él descubrió la interpretación, porque él efectivamente le apasionaba bailar, pero gracias a esa formación que Dios produce a todos los niños, tanto a los Billys como a los Michaels, él descubrió esa faceta de interpretación y además es un cómico. Que espérate, espérate.
Álvaro, que tienes mucha suerte con tus padres que te fomentan esa afición que tú tienes, que eso es algo importantísimo cuando tienes un hijo, ¿no? Verle por dónde respira, qué es lo que quiere hacer realmente con su vida y fomentárselo. Cuando alguien tiene cualidades sobre todo, ¿no? Bueno, que vamos a la cocina creativa, porque es que como la familia de Marga es tan creativa, cada uno tiene su... espacio,
sí.
Y en el caso de Marga la cocina, como todo el mundo sabe. ¿Qué vamos a hacer hoy?
Pues mira, yo aquí ahí me desenvuelvo como pez en el agua en la cocina.
Sí, señora.
Vamos a dar protagonismo a la acelga, ¿no? Porque cuántos disgustos nos hemos llevado de pequeñas cuando ibas a casa y de, ¿qué hay de comer, mamá? Y te decía, acelgas y filete. Y tú, madre mía, acelgas y filete. Es como que las acelgas, como que cuando eres pequeño, como que no terminas de buscarle el gusto.
Hombre, es que la acelga así a palo seco, pues es sosa y no...
Tiene su cosita, a mí sí me gusta, ¿eh? Y fíjate, y Álvaro a mi hijo le encanta también desde pequeña, porque también te acostumbras, ¿no?
Claro.
Depende de lo que estés comiendo desde pequeño y lo que te pongan en el plato, luego estás alimentándote así de mayor. Pues mira, la acelga la vamos a convertir, la vamos a hacer rehogada, que es como normalmente la hacemos, pero le vamos a añadir un toquecito diferente y la vamos a preparar de una manera diferente. Vamos a cortar los tallos de la hoja, la hoja la vamos a picar en tiras y los tallos los vamos a hacer en cuadraditos y los vamos a cocer porque tardan mucho más en hacerse que la hoja, y para que no pierda el color y se nos queden todas las vitaminas en el agua, vamos a cocer únicamente los tallos. Cuando estén tiernecitos los reservamos y en una sartén vamos a poner una fina capa de aceite de oliva, vamos a cortar unos ajitos, los vamos a picar y los vamos a rehogar. Cuando veamos que ya empiezan a ablandar un poquito antes de ponerse dorados, vamos a añadir un buen puñado de piñones y los vamos a freír ahí con ese saborcito con el ajo, esos piñoncitos que cogen el sabor del ajo, el aceite, que el piñón frito en aceite de oliva es una delicia. Cuando ya vemos que están todo bien fritito, que tenemos eso de colorcito que nos indica que ya está hecho tanto el piñón como el ajo, vamos a añadir las acelgas cortadas en tiras. Lo vamos a tapar y vamos a dejar que el calor las ponga mustia. No las queremos blanditas, queremos masticarla, queremos sentir ese sabor amargo que tiene la acelga, que luego además con el sabor del ajo y el sabor de los piñones lo va a suavizar bastante. Cuando ya se han puesto mustias, añadimos los tallos, revolvemos y presentamos en el plato con un poquito de salsa tártara. La salsa tártara la podemos preparar mezclando mayonesa, picando alcaparras, pepinillo, eneldo y mostaza. Todo eso lo picamos muy bien, tenemos una salsa tártara casera. La servimos con un par de cucharaditas estas acelgas con salsa tártara y es una delicia de plato, que además todos estos sabores, que parece que no tienen nada que ver uno con otro, pero yo te digo
que
juntos
complementan muy bien,
que juntos hacen una pareja, hacen una comunidad extraordinaria.
Bueno, pues ya tenemos la primera receta de acelgas, que son esas acelgas con salsa tártara y piñones. Además, ahora hay mucha clase de acelga, ¿eh?
Muchísima.
Diferente.
Sí, la amarilla, la roja.
La roja es buenísima.
Es deliciosa, es un poquito, para mi gusto, menos amarga y es mucho más suave y mucho más delicada. Pero se puede hacer esta receta con cualquier variedad de acelgas.
Con la que más nos guste. Claro que sí.
Tenemos acelgas en todos los sitios.
Bueno, pues como tenemos muchas, vamos con otra receta que también tenga acelgas.
La tarta pascualina, es una de las recetas italianas que yo creo que más se prepara con esta verdura. Y también es muy sencilla de hacer. Lo primero que vamos a preparar, vamos a usar solamente la hoja para esta receta. Cogemos la hoja y las vamos a escaldar en agua caliente, las dejamos escurrir y luego las secamos bien con un paño y las vamos a cortar en tiras y las reservamos. En una sartén ponemos una capa de aceite de oliva y vamos a rehogar una cebollita cortada en láminas o en daditos. Cuando ya esté rehogadita esa cebolla, esté blandita y dorada, y ha soltado sus azúcares, lo vamos a dejar enfriar. Y en un bol vamos a batir unos huevos, vamos a batir requesón, le podemos añadir un poquito de mostaza, un poquito de sal, un poquito de pimienta, queso parmesano y nuez moscada, que le va a dar un saborcito muy rico. Todo esto lo vamos a mezclar y ahí, en esta mezcla del huevo, vamos a añadir las acelgas y vamos a añadir las cebollas. Y este es nuestro relleno. Este es el relleno para la tarta pascualina. Cogemos una masa de hojaldre, engrasamos el molde, colocamos nuestra masita de hojaldre y vamos a esparcir por toda la superficie de la masa una mezcla de pan rallado con queso parmesano para que no nos humedezca la masa y se nos quede
buen truco.
Esa base crujientita del hojaldre y se nos abra en capitas. Entonces ponemos esa base de parmesano y pan rallado, añadimos nuestro relleno, hacemos unos huecos con una cuchara y ahí añadimos unos huevos cocidos, pelados, o bien añadimos el huevo crudo, eso ya como nosotros veamos. Lo ponemos, añadimos otra capita de nuevo con pan rallado y queso parmesano y ponemos encima nuestra segunda capa de masa de hojaldre. Volvemos bien por el centro, lo barnizamos con un poquito de aceite de oliva o con un poquito de mantequilla derretida, lo introducimos en el horno a 180 grados durante 30-35 minutos hasta que veamos que ese hojaldre ya está hecho, ha subido y está doradito, y tenemos una tarta pascualina que se puede tomar fría o se puede tomar templada o caliente, y es una delicia esa mezcla. Y aparte esa cremosidad que tiene por dentro gracias al requesón, ¿no?
Claro.
Como se funde el huevo, esa nuez moscada que la notas ahí, esos matices tan personales que tiene esta especia, es una tarta deliciosa que puedes dejar lista si te reúnes con amigos o para una cena la dejas hecha el día anterior, o bueno, es una receta para tener siempre en cuenta con las acelgas, sí.
Oye, pues estupendo, porque estamos en temporada, como tú bien dices. En Cocina para Gastromantes cocinamos mucho con producto de temporada.
Más baratos, más saludables, ah, claro, más ricos, sí, con más sabor.
Uh-huh. Mm. Marga nos había prometido esta temporada que nos iba a llevar por el mundo con sus recetas. Hoy vamos a Italia con esta tarta pascualina y luego las acelgas. Y luego, oye, con los tallos que nos han sobrado de la tarta pascualina, se pueden hacer un montón de cosas.
Puedes hacer rebozadas, qué ricas.
A mí me gusta mucho eso, hervidas primero, luego rebozadas. Y con puré de patata con nuez moscada están buenísimas.
Puré de patata y apio. Y le pones, haces el puré de patata y apio, que es una mezcla también. Sí, pues buenísima. Le va muy bien, sí. Sí. Uh-huh. Y la nuez moscada es que es...
¡Qué maravilla, maravilla, señores! Sí. Y las acelgas para conservarlas, como decíamos el otro día, como un florero, en agua, en un bote con, uh-huh, con agua, las metemos como si fuesen flores y ahí se conservan, sí, estupendamente, sí, sí, fuera de la nevera y estupendo.
Y además te adorna a la cocina, vamos.
Ajá. Bueno, pues si queréis poner en práctica estas recetas, que siempre son muy fáciles, siempre son muy sencillas las que nos trae Marga, son espectaculares en muchas ocasiones, sanísimas, económicas. Ya sabéis que las tenéis paso a paso, con su foto, con sus ingredientes, con sus cantidades exactas, en su blog gastroamantes.com. Ahí lo encontramos. Pues voy a probar la tarta pascualina.
Hoy la voy a preparar yo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí. Ahora me voy a comprar las acelgas, porque ayer las que vi no tenía suficiente cantidad. Y voy a ver si han repuesto. Ajá. Seguro que sí.
Bueno, pues muchas gracias, Marga. La semana
un
que
placer,
viene más.
Chicos.
Hasta luego.
Chao,
adiós.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en el enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Es lo bueno de tener un equipo que sirve para un roto y para un descosido. Belén Almonacid, lo mismo manda tarjetas manuscritas de Navidad, que nos lleva al pasado todas las semanas, los martes, que nos recuerda lo de los canales. Y Martín, sí, Romo, lo mismo te hace el ratito, es que resintoniza todos los canales de esta santa... Pero ¿cómo es posible?
Cinco,
hombre,
teles llevo en el día de hoy. Juanjo es testigo. A las 5 de la mañana aquí, mucho contarlo en Onda Madrid, pero en Onda Madrid las teles estaban sin resintonizar.
¡Ay, por Dios!
Es que hoy era el último día, hoy es el día en el que si no teníamos resintonizada la tele, pasaba lo que ha pasado, que Sergio Martín Romo aquí, en este estudio, se ha tenido que poner a resintonizar
una, dos, tres, cuatro,
todas
cinco,
las teles para que se viera, porque desde hoy se ha producido ya ese apagón digital. Desde hoy, si no hemos resintonizado, nos pasará como a Sergio Martín Romo, que tendremos que hacerlo en el último momento. Que resintonizamos y aún así no vemos todos los canales, no vemos sobre todo Telemadrid, que es la que más nos preocupa, o no escuchamos Onda Madrid ahí, a través de esa tele digital, pues entonces ya hay que llamar al antenista. Pero en principio, resintonizando, todo tendría que ir bien y no tendríamos ningún problema. Los problemas llegan luego cuando hay que ordenar los canales, que eso ya es harina de otro costal.
Yo no los he ordenado, ¿eh? Yo he resintonizado, no ha hecho falta llamar a la antenista.
Ya.
Lo tenemos bien orientado.
Pues ya estás tú, claro.
Tenemos bien orientada la antena en bien. Telemadrid y Onda Madrid. Pero yo me he negado a colocar canales. Si en mi casa los tengo desordenados, aquí en la empresa, quien tenga manías...
Pues claro, si hay algún voluntario, por favor, para ordenar los canales una vez estén resintonizados, yo daría hasta el WhatsApp. Tiene una entrevista, porque lo peor del mundo es ordenar los canales. Cada televisión lo hace de una manera.
Hubo un oyente, hablo de memoria, creo que se llamaba Miguel, que se ofreció a ir a casa de Eli, simplemente a ella,
a
colocar los canales.
No, aquí no. Aquí yo es que llevo colocados... ordenados 5
también,
televisiones diferentes, sí, de mi casa y de la de mi madre, y lo peor es lo de ordenar los canales. Pero resintonizar es fácil, así que hacerlo, que si no, eso, desde hoy os habréis dado cuenta que la tele ya va por libre.
Ah, bueno, pues nada, que si ponéis la tele y no nada, de nada, es que tenéis los canales cada uno a su bola, por ahí dando vueltas por las ondas hercianas. Gracias, Belén.
Adiós.
Hasta luego. Claro, sí que esta mañana yo te he visto con el mono y te he confundido con el antenista.
Mucha gente le ha pasado.
Claro, estabas tú ahí con 18 mandos, todos ahí. No,
pero es que han venido hasta la redacción de informativos.
¿También?
Con el mando en la mano. Oye, resintoniza. Digo, por favor.
¿Esto qué es?
¿Esto qué es?
Oye, ¿qué, te podrías haber sacado tu dinerito como autónomo?
No, soy redactor.
Pero te tenías que haber dado de alta como autónomo y haber cobrado una pasta.
Eso es verdad.
Claro.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues a continuación, el maricondo de los canales de televisión. Hay que recordar que es un gran seguidor de esta japonesa, Sergio Martín Romo,
¿sí?,
de nombre Maricondo, que se dedica a ordenar cosas. Tú ordenas canales. Bueno, no ordenas, ordenas televisiones.
Sí.
Más que nada, pero
y eso
bueno.
Es lo que piensa Piedad, que acaba de mandar un WhatsApp.
Ah, pidiéndote eso.
Hola, equipo, una pregunta. Ajá. He comprado una tele, la voy a instalar hoy o mañana, no lo tengo muy claro, Piedad. Ajá. Dice, ¿funcionará o no? Nos
pues
pregunta
que,
a nosotros.
¿Qué dices tú como experto?
Porque a ser nueva, no la he sintonizado. Por cierto, mi nombre es Piedad. Muchas gracias, equipo, y nos manda... un beso.
¿Tú qué crees?
A ver,
eres el experto del equipo.
Piedad, sí. En el día de hoy que la gente me confunde con antenista,
sí,
y con operario de telecomunicaciones, ¿ah?, te digo que no te preocupes, Piedad. El aparato que has comprado primero tiene garantía, si no funcionase. Pero los aparatos que se han comprado en los comercios, en los mejores comercios del ramo, como dice Eli del Valle, funcionan. No es problema del aparato, es problema de la antena.
Ah.
¿Vale? Lo más seguro es que tú encuentres todos los canales cuando la instales y los tengas que ordenar.
¿Te ha quedado? ¿De un profesional? Ceballos, que está ahí... Ceballos está otra cosa. Está colocando
los canales.
Está resintonizando su tele.
No, él lo ha hecho...
Es un lío.
No, tú la resintonizaste también esta mañana. Sí, en la del control central, y ahora está ordenando los canales.
Bueno, que vamos al lío, vamos al tema, que si no, claro, el tema tenía que haber sido resintonice usted sus canales.
Antes del tema, ¿vale? Claudia,
sí.
Que apuntes, Eli,
sí,
para nuestra sección de la librería de libros para cocinar inspirados,
sí,
como agua para chocolate,
muy bien,
de Laura Esquivel.
Muy bien, perfecto, ¿vale? Gran
pues,
libro.
Pues ya lo tenemos ahí en nuestra sección. Piedad nos da las gracias, ¿eh? Dice que soy un crack.
¡Hombre!
Y Lorena, que se parte conmigo.
Ah, pues bueno.
628-091-117.
Pilar, buenas. Allá por el año 82. Nos dice el año para que nos situemos,
sí,
en la historia que nos cuenta. Me preguntaron a ella, a Pilar, si era Ana Torroja. La verdad es que en aquella época... el pelo y el estilo de vestir era el mismo. Por supuesto, dije que no.
Pues no sé por qué, porque tú te pegas un sorbo de helio. En esas épocas, cantas lo que sea y pasas por ella, pero divinamente.
Pero yo interpreto a Pilar, Pilar, sí, acláranos, si no es así, que la confundieron sin abrir la boca.
Ah, vale, que no tuvo que cantar ni nada.
No, no, claro. Más mensajes. Buenos días, escribe Javi. A mí me pasó en un tanatorio. Se murió Pepe, mi panadero,
sí,
y bajé al velatorio. Me encuentro con su hijo en la puerta de una sala, le doy el pésame y entramos. Y al rato, qué nota raro, Javi, que no conocía a nadie. Y le pregunto, ¿y tu madre? Y dice, no, si mi padre está en la sala de al lado.
Ya. Ah, que se había metido en otra...
Se confundió hasta con el hijo del fallecido en otra sala. Más mensajes que van llegando, vamos leyendo. Cintia nos cuenta, ella confiesa, ella pues nada, aprovecha la ocasión para decir que es un desastre y que ella se suele confundir muy a menudo. Eli dice que ella confunde a sus maridos.
Vamos a ver.
Ahí, madre mía.
Ahí se va yo, claro. ¿Cómo que confunde a sus maridos?
Al primer marido que tuvo con el segundo marido. Y lo que ha hecho con el primero...
Que lo busca del mismo tipo y entonces no los diferencia bien, ¿o qué? ¿O cómo?
Ella confunde esos sitios
cuando
ha viajado o visitado, que lo ha hecho con cada uno de ellos.
Ya.
Dios santo.
¿Te acuerdas, cariño, cuando estuvimos en el monasterio de Guadalupe y el marido de ahora dice, no fue conmigo?
Pues no fue conmigo.
Ya.
Dice, sobre todo, le pasa últimamente cuando pasan, me encanta esa palabra que he utilizado, pasan por la tele, una película, dice, le doy codazo y le digo, esta la vimos en el cine, ¿te acuerdas?
Ya, y no era con él.
No. Ahí las confusiones. Nos cuenta Lola que ella confundió pues a un chico que estaba esperando para cruzar el paso de cebra con un semáforo en rojo.
¿Que lo confundió con un semáforo en rojo?
No. ¿En serio?
Que yo interpreto que el chaval estaba esperando el paso de cebra porque había un semáforo que estaba en rojo.
Ya.
Aunque puedo interpretar mal, porque hay pasos de cebras que hay que esperar a que alguien se detenga porque no hay semáforo que se ponga en ningún color.
Por cierto, voy a mandar desde aquí un beso a los dos niños que ayer con mascarillas, 6 años aproximadamente, se dedicaban a dar al botón de un semáforo de estos que le das al botón y se ponen en rojo y se sentaban en un banco a esperar a ver y veían cómo se paraban todos los coches.
¡Qué entretenimiento!
Los pillé y Fraganti. Daré aquí un beso a los dos.
Oye, ¿pero echaban gel o algo? ¿Se lavaban las manos después de tocar el botón?
No, solo había un banquito, estaban sentados, veían cómo se paraban los coches, les parecía apasionante y cuando el semáforo se ponía en verde volvían a levantarse corriendo y le volvían a dar al botón.
Ese semáforo de peatón pulse que se te hace inmenso cuando eres peatón y crees que nunca va a cambiar y que te da rabia cuando eres conductor de que siempre se pone en rojo cuando tú pasas.
Exactamente, ese mismo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, teníamos a Lola, que ella vio a un chaval parado en un paso de cebra. Dice, ella vio de lejos, ¿no?, que estaba esperando. Dice, corrí con todas mis fuerzas y salté encima de él por la espalda, en plan churro, media manga, manga entera.
Caballito.
Y luego no era quien yo pensaba que era. ¿Vale?
Pues eso es muy bochornoso.
Mi hermano, dice, el chico del susto no reaccionaba.
Hombre, una propia y se te sube a la chepa. Pues claro, me ha confundido con un taxi.
Yo solo decía, lo siento, de verdad que lo siento. Él, nada, cruzó, eso sí, de vez en cuando giraba la cabeza hacia atrás.
Vaya.
Dice, yo me quedé paralizada y claro, esperé a que él cruzase. Y me imagino quedándole a peatón pulse.
Oye, pues hubiese sido una bonita comienzo de una historia de amor. A ver, intimado.
Me parto.
Qué vergüenza.
A ver, en historias del tanatorio que visitó Javi, que no entendíamos, es que el hijo no estaba en el tanatorio por la muerte del padre, tampoco. El hijo visitaba a un conocido suyo que se había muerto el mismo día. Ah, sí, que había coincidido las dos muertes en el
sanatorio. Ah, vale, 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 vale. La del padre, vale, y la del amigo.
La del amigo.
Ya.
Y él siguió al hijo, que iba, ajá, a ver al amigo. Y claro, él no se metió en el
en
velatorio
el
de su panadero Pepe.
Ya.
Rosa desde Torrejón nos recuerda que es el día de la Virgen del Rosario y nos manda una,
sí,
estampita,
señor,
de la Virgen.
Así, ah, qué bien.
Sí, sí, mira, una estampita.
A ver, a ver.
Aquí, preciosa, preciosa la estampita de la Virgen.
Pues sí.
Vale,
muchas
así
gracias.
Que felicidades a todas las Rosarios. Uh-huh. ¿Eh?
Sí,
yo,
sí,
aprovecho, mando un besazo a mi madrina, que se llama Rosario.
Muy bien.
Y a mi padre, que es su, uh-huh, cumpleaños.
Ah, mira, que es el cumpleaños de Martín Romo,
sí,
Senior.
Sí, sí, sí.
Oye, pues muchas felicidades.
Hala, un besazo.
628-091-117.
¿Que sois todos Libra?
Sí,
no?
Mi padre y yo Libra.
Claro.
El resto
eso,
no.
No.
El resto...
Es, hombre, ya que el resto de la familia sea Libra, todo sería ya no, un poquito no, como de entrevista.
No, sí, sí.
Vamos con otra.
Marisa confundió a la cajera de su ahorramás con la hija de una vecina. Dice, os prometo que eran igualitas. Yo le dije, anda, tu madre no me había dicho que ahora estabas trabajando aquí. ¿Mm? Ella dice, llevaba toda la vida en el Carrefour. La del Carrefour era la hija de la vecina.
Ah,
no la
de la horra más. ¡Qué lío!
No, pero al dejar las cosas, nos cuenta Marisa, en la cinta, levantar la vista, me pareció que era ella, la hija de mi vecina, pero no era.
628-091-117.
Y vamos con la última.
Pues mira, Jaime nos aconseja a todos no ir nunca a comprar a MediaMar con un polo rojo. Os acribillan a... Os acribillan a preguntas todos los que no encuentran algo en el establecimiento.
Esto no hay quien lo aguante.
Esto es como ir al Corte Inglés a la planta de caballeros con traje. Es que eso es demoledor completamente. No habré preguntado ya, señores, con traje. Cosas.
Mira, me voy rápido.
Calcetines de lana.
Bueno, Juan José, sí, buenos días. A mí me han dicho que soy el doble de Brad Pitt.
Toma.
El doble de gordo, el doble de feo, el doble de calvo. Dice, pequeño chiste malo que os envío.
En fin, que hasta aquí el ratito de oyentes. Lo que se nos haya quedado fuera
mañana lo
recuperamos, lo claro que sí. Y ahora me pongo más seria y me voy al teatro. Concretamente al Teatro Fernán Gómez, que ha vuelto a abrir sus puertas después de una remodelación para la que se aprovecharon los meses de verano. Hay mejoras que el público va a poder apreciar en las salas y en la cafetería y otras, bueno, pues que no se ven, pero que también eran muy necesarias, como los camerinos, por ejemplo. También se ha mejorado la accesibilidad y se ha adaptado todo el espacio a las medidas anti-COVID-19. Gloria Talavera está ahí, precisamente, viendo cómo ha cambiado de imagen el Fernán Gómez. Gloria.
Hola, Eli. Sí, estamos echando un vistazo a este nuevo espacio porque se ha remodelado en el exterior. Hay cosas que van a poder apreciar, desde luego, los visitantes y el público, y otras que no, porque una de las intervenciones, por ejemplo, se ha hecho, como decíais, en los camerinos. Laila Ripoll es la directora artística de escena, nos recibe aquí y ya desde la entrada estamos viendo grandes cambios. ¿Qué tal estamos?
Hola, pues muy bien, estamos muy bien. Sí, esto le hacía falta un repasito. Se había quedado un poquito parado en el tiempo. Y como bien dices, no solo lo que se ve, sino quizá más importante todavía lo que no se ve, es reforzar el escenario, es los camerinos que llevaban igual desde que se abrió el centro y el tema de accesibilidad para que, bueno, personas con movilidad reducida puedan acceder a todas las partes del centro con total comodidad.
Vamos a refrescar un poco la memoria. Este lugar se construyó en el año 1977, bajo rasante, en la Plaza de Colón. Todos recordamos esa cascada que ahora de nuevo tiene protagonismo desde el interior. Yo cuando era niña me encantaba venir aquí, pasearme por el interior y escuchar ese ruido, ¿no?, del agua.
Sí, bueno, eso creo que lo hemos hecho todos y los que estudiamos arte dramático en esa época nos veníamos a hacer ejercicios de voz debajo de la cascada. Si éramos capaces de que se nos oyera, ya en cualquier escenario éramos capaces de hablar. Entonces, bueno, ahora se ha abierto todo lo que es el vestíbulo para que entre la luz natural, que es una delicia estar ahora en ese vestíbulo con esa luz y, claro, a través través de esa ventana vemos cómo cae el agua de la cascada y vemos esa iluminación que cambia de color y vemos la estatua de Colón, claro.
La iluminación ha cambiado también en el interior, el suelo, ahora de madera, huele a nuevo todavía. Se ha mejorado la accesibilidad. Hay además proyectado un ascensor panorámico.
Sí, el ascensor que une todas las plantas, desde exposiciones hasta la sala polivalente, es un ascensor pensado sobre todo para sillas de ruedas y, bueno, en general para personas que tengan problemas de movilidad, y es un ascensor que tiene sus paredes de cristal, y porque eso es uno de los de las constantes del proyecto arquitectónico de remodelación, la visibilidad, la luz, la claridad, la transparencia, el ir más allá, el ver, y tiene mucho que ver también con el espíritu del centro, de que sea un sitio vivo donde permanentemente estén sucediendo cosas y veamos que están sucediendo, y lo ideal sería que cualquiera que pasara por aquí dijera, voy a pasar por el Fernán Gómez a ver qué hay, que siempre hubiera algo interesante.
Porque para ese elevador panorámico todavía tenemos que esperar un poquito.
Sí, porque bueno, todo el tema de la pandemia ha retrasado muchísimo, sobre todo los envíos. Y hay cosas que no han llegado cuando tenían que haber llegado. Entonces, bueno, de momento está toda la instalación hecha, pero falta, pues bueno, falta lo que se ve.
¿Cómo se encontrarán los actores cuando lleguen a su camerino? ¿Qué sorpresa van a tener?
Hombre, pues para empezar, un camerino remozado, nuevo, sin goteras y calentito. Un lugar, el camerino para un actor es casi más importante que la habitación de un hotel cuando... Ese es como tu segunda casa, entonces es un lugar muy importante donde se pasan muchas horas y donde estás, tienes que estar muy a gustito, y eso es lo que se ha intentado y esperemos haberlo conseguido.
Bueno, estamos bajo los jardines del descubrimiento, hay un enorme mural que se conserva, pero he hecho en falta dos estatuas que nos daban la bienvenida. Cuatro estatuas, ¿dónde están ahora?
Están en el Museo de San Isidro, las han llevado al Museo de San Isidro y ya están colocadas y están, la verdad es que quedan muy bonitas ahí.
En el Museo de San Isidro, allí se pueden visitar.
Sí, 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 absolutamente.
Más cosas, porque estamos a punto, además, de poder disfrutar de un ciclo muy importante al que se le ha dedicado mucho trabajo en los últimos meses, ese desembarco Galdós, ¿no? ¿Qué va a tener el público aquí en los próximos días, en los próximos meses?
Bueno, pues va a haber teatro, va a haber cine, va a haber conferencias y mesas redondas. O sea que vamos a tener un poquito de todo. En principio esto llevábamos preparándolo desde el mes de marzo, pero como ha pasado lo que ha pasado, pues todo se ha trastocado, todo ha habido que darle la vuelta y reinventarlo, pero aún así todos estamos muy contentos porque ha quedado, yo creo, un bonito homenaje a Galdós, un bonito homenaje a Madrid y creo que ha quedado muy completo.
Se va a poder disfrutar a lo largo de este mes de octubre, tanto en la Sala Guirao como en la Sala Jardier Poncela. Tenemos una estupenda sala de exposiciones, donde se va a poder también disfrutar de obras de artistas como Andy Warhol o Yoko Ono, ¿no?
Sí, bueno, la exposición se inauguró la semana pasada. Es un encuentro entre las artes plásticas y las musicales, desde los años 60 hasta 2020. Y estará durante un mes y medio. Es una exposición muy interesante, muy interesante, muy, muy, muy interesante.
Habrá música y tendremos vermú, que esto es una novedad.
Sí, empezamos con los vermús. Empezamos el viernes 23, tendremos nuestra primera sesión vermú a las 12 de la mañana. Proyectaremos la película El siglo de Galdós, que es una película además que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y es una coproducción con Televisión Española. De Salto de Eje, de Producciones Salto de Eje, y después de ver la película nos bajaremos al bar a tomar el vermú.
Bueno, pues me encanta esa propuesta que nos comenta Laila Ripoll, que es la directora artística de escena, y si alguien tiene curiosidad, pues solo tiene que pasarse por aquí. Desde el exterior ya vamos a encontrar el cambio. Una vez que nos introducimos dentro de este espacio de artes escénicas, vamos a notarnos en un entorno con mucha historia, pero mucho más moderno.
Eso es, pues todos aquí os esperamos y todos sois bienvenidos.
Bueno, también la cartelería y todos esos lugares donde se anuncian cada obra de teatro y cada montaje son nuevos, Eli, aquí en esta plaza de Colón.
Muy bien, pues ya lo sabe todo el mundo. Nuevo Fernán Gómez, con muchísimas modificaciones y todas para bien, para espectadores y para artistas. Nos vamos acercando a las 12 en punto del mediodía, así que llegan ya nuestros compañeros de los servicios informativos. Después volvemos todavía durante una hora más todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid.